cosa de la propuestitis de los candidatos me empieza a poner nervioso. Ayer, o el fin de semana, pero en los últimos días se ha hablado mucho y hay una gran preocupación, y me parece muy bien que haya mucha preocupación por la participación electoral. Algo conversamos el viernes, ¿se acuerdan? Y yo tengo una opinión al respecto, que probablemente es un poquito discrepante de la mayoría, pero que creo que hay que aumentar la participación electoral, hay que hacerlo, eso de todas maneras. Entonces las fórmulas que se empiezan a proponer me parecen, por un lado, un poquito populistas, pero por otro lado me parecen completamente inútiles. Se ha planteado, por un lado, el que Alejandro Guillé planteó bajar la edad de votación a 16 años. Yo entiendo que los que menos votan son los jóvenes entre 18 y 25 años.
Es lo mismo cuando lo leí, es curioso, porque
pero si es que esa es la irracionalidad y la... No, iba a decir una frase que no voy a decir porque Alejandro Guillén no se la merece. Porque además alguien le sugirió que lo dijera, digamos, supongo. Lo único que vas a hacer tú es aumentar el N de votantes y probablemente bajarle
va a aumentar la abstención.
Va a aumentar la abstención. Bajándole a 16 va a aumentar la abstención.
No va a haber menos votos, pero va a haber porcentualmente menos gente que vota.
Claro, o sea, va a ir a votar más gente, pero el universo, que es lo que nos interesa. O sea, no es legítimo un presidente al que lo eligió el 45% de la población, ahora lo va a elegir el 42% de la población. Entonces, pero ¿hasta cuándo decimos lesera? O sea, es que a mí me...
Ahora, yo estoy de acuerdo con eso no es una solución en absoluto, independiente de si tú quieres bajar la barrera o no, como solución para terminar con la abstención, no es una solución. Las soluciones pasan por otra cosa, pero estaría bueno también tener la discusión de fondo respecto al tema de la participación electoral como herramienta de desarrollo país. Sí. Porque al final hay evidencia, ¿verdad? Y hay trabajos que muestran que los países más desarrollados son los países que han tenido las más altas tasas de participación electoral en la historia. Y eso algo dice, ¿verdad? Hay una correlación. Entonces, el problema, y también tenemos evidencia acá, hay trabajos, ¿verdad?, que se han venido haciendo que demuestran que el voto voluntario va en la dirección opuesta de eso. ¿Por qué? El voto voluntario en el esquema de participación electoral y de motivación y de tipo de campaña y de herramientas disponibles que tenemos en Chile. ¿Por qué? Porque al final lo que hace el voto voluntario es que concentra la votación en los sectores más informados, más educados y de mayor poder adquisitivo. No los más ricos, de mayor poder adquisitivo. Eso puede ser desde clase media para arriba, digamos, ¿verdad? No tiene por qué ser solamente en el
relativo a los más ricos.
Claro. ¿Y eso qué significa? Significa que las campañas entonces van dirigidas en el esquema de voto voluntario hacia esas personas para movilizarlas y hacer que efectivamente vayan a votar, que los que votan no dejen de ir a votar. Esa es la lógica de las campañas en el esquema de voto voluntario. Y terminas descuidando a los sectores más desposeídos, si tú quieres, o más vulnerables de la sociedad. Las terminas descuidando desde la oferta de propuesta hasta en la oferta de políticas públicas. Entonces empieza a armar un círculo vicioso. Pero
En las políticas públicas, Connie, déjame llevarlo a hacer una analogía. Cuando vemos que cuando hay que repartir plata, en el buen sentido de la palabra, no repartir la repartija, sino que hay que focalizar inversiones y modificar políticas en educación, es muy interesante ahí donde se ve que el que puede salir a la calle, el que habla, el que tiene posibilidad de defender sus posiciones, es el que consigue los recursos. Aquí es lo mismo, aquí cuando hay gente que tiene más nivel de preparación, aunque hay expertos que dicen que no hay evidencia al respecto, pero que la percepción, percepción es que cuando la gente tiene más posibilidad de alegar, tiene más acceso a los medios, tiene más nivel educativo para entender y para interesarse y para darse cuenta de que la votación sí importa y tu voto sí importa, bueno, las políticas públicas van enfocadas a ello. La analogía con los estudiantes cuando los universitarios son capaces de hacer tomas o salir a la calle o paralizar o ir a los debates televisivos, radiales, a esos tipos no se les toca un peso. A los escolares, mucho más. Los escolares estuvimos a punto de que las partidas presupuestarias ahora no fuese el incremento que tocaba por el reemplazo del copago. Y ahora los que nos afectan son a los vulnerables. ¿Usted cree que los colegios vulnerables, los alumnos vulnerables de los colegios particulares subvencionados van a salir a la calle? ¿Usted cree que ellos se pueden manifestar como se manifiesta en los universitarios? No, ¿no es cierto? ¿Y para qué decir los infantiles, los jardines infantiles, esas cosas? Por lo tanto, ahí hay una evidencia de que mientras más lloras, más mama, mientras más tienes argumentos y tienes preparación, más consigues, y eso es evidente. Y el que no va a votar empieza a conseguir menos.
No, pero no sé, yo ahí tengo un margen de discrepancia y hay quienes, bueno, tú, tal como dices tú, hay quienes sostienen que no hay ninguna relación entre una y otra cosa, pero el punto para mí es otro. Si el punto es que efectivamente si yo salgo a la calle y consigo lo que quiero, ¿para qué voy a votar? Pues si ya salí a la calle, ya voté en la calle,
no, pero yo
voté en Twitter.
Yo hice analogía, no hice conexión a los dos temas. Aquí siento que pasa lo mismo, sí. Que las personas que no votan, después las políticas públicas no hablan de ellos. No estamos hablando, yo pensaba que el Sename se iba a tomar la elección. ¿Dónde se tomó la elección el Sename?
No, en ninguna parte.
Y el Sename es un tema urgente, dramático. Hemos visto reportajes, sí, de tortura, verdaderamente.
Sí, de acuerdo, pero bueno, de acuerdo, pero es que creo que en ese sentido, entonces eso reafirma que la gente no vaya a votar, pero en la misma dirección, porque
se retroalimenta, como dice, sí, la CONI, creo, sí, que
ahora,
de alguna manera.
Ahora, lo que pasa es que yo creo que lo que también tenemos que asumir realidades. Yo creo, yo en su minuto era, como yo soy Contreras por definición, yo era contrario al voto voluntario. Siempre fui partidario del voto obligatorio. Pero una vez que está instalado el voto voluntario, creo que no hay forma de volver atrás.
Ah, no, yo pienso lo mismo.
Yo creo que no hay forma de volver atrás.
Además, paremos con el escándalo de la política. No, claro.
No, o sea,
la
política
pendular. Nos quedamos, sí, aquí un rato y hacemos todos los esfuerzos, sí, para que la gente vaya a votar.
Pero yo creo que hay que hacer cosas.
Pero los hacemos bien.
Pero yo creo que hay que hacer cosas. O sea, hay países que tienen voto obligatorio. Y que exigen, hay tanto países con voto obligatorio como con voto voluntario, que exigen para acceder a beneficios del Estado el haber participado en la última elección. Entonces,
sí.
Y eso me parece, a mí, ahora, ojo, yo quiero marginarme el Estado, yo no quiero decidir sobre quiénes son los futuros representantes, yo solo quiero recibir los beneficios del Estado. Bueno, ok, si quiero recibir los beneficios del Estado, tengo que participar en la generación de la autoridad. Entonces ahí hay algunos elementos que uno, hay riesgos de clientelismo, hay un montón de cosas, pero hay un montón de cosas que uno debería pensar como medidas que incentiven el voto. Si alguien me dice que no, es que con el voto electrónico solucionamos todo, el voto electrónico no es en tu casa, el voto electrónico tiene que ir a un lugar definitivamente, más lugares, etcétera. Pero le hace más fácil las cosas a quien ya ha decidido votar, pero bajo ningún punto de vista.
Y también está la opción de votar por internet, eso es algo que en otros países lo están, pero todavía se ha votado por internet.
Digo, hoy día
hay varios estados, en Suiza se vota por internet. El problema es el tema de la verificación de la identidad.
Y 250 millones de personas se enteran de que tú pagaste tu impuesto. Se entera tu banco, se entera el Servicio de Impuestos Internos, se entera el administrador del servicio, bueno, se entera un montón de gente.
Si por eso entonces, todos los países lo han adoptado.
Es que no es asimilable, Matías, no es asimilable el pago de impuestos con el voto, porque el voto es libre, secreto e informado. Y el pago de impuestos no es libre, secreto informado.
No, lo que me refiero es que las tecnologías están disponibles. No te digo que utilices el mismo vehículo. Las tecnologías, me imagino que estarán disponibles.
No al 100%, Matías. Es que el otro día lo sé porque lo investigué. Y hay países que tienen instalado, hay dos sistemas de votación tecnológica en el fondo. Una es la votación electrónica, que es que tú vas y te metes a una máquina en el fondo, ¿verdad?
Sí.
Y esa máquina fue hackeada no hace mucho tiempo. Una, experimentalmente, un grupo de hackers compraron una máquina desechada en un estado en Estados Unidos y la hackearon y sacaron toda la información. Entonces eso te demuestra que el sistema efectivamente tiene márgenes de vulnerabilidad. Y lo otro es la votación a teledistancia, en el fondo, que es la votación por internet, donde tú efectivamente votas desde tu casa. Y los que tienen más avanzado el sistema son los suizos, que acaban de hacer un sistema de identificación donde te dan a ti un código secreto que tú tienes que meter con tu huella y no sé qué más en el computador para poder verificar que efectivamente eres tú y que no venga otra persona y ocupe tu celo de identidad o tu código de barra. Pero todavía está en proceso de
todo eso,
el tema clave es la confianza. La gente no le tiene confianza.
Ahora, a todo eso que ustedes citan y narran, no le llamo incentivar a votar. Eso es forma alternativa de obligar a votar. El verdadero incentivo a votar es que la gente entienda lo importante que es su voto.
Eso.
Es educación cívica. Ese es el incentivo. El otro es una obligación que tiene carátula de incentivo.
Y es facilitar.
Un facilitador sabe que no va a tener que estar 2 horas. Porque la última elección en la primaria...
O no va a tener que tomarte 20 micros, caminar 3 kilómetros, 5 kilómetros.
En la primaria, no sé si a ustedes les tocó, en la primaria me tocaron filas bien largas.
Sí, porque juntaron los meses.
Juntaron meses, supongo que ahora no va a ser así.
Claro, claramente no. Ya. Se subestimó la votación de la primaria y se juntaron meses y eso provocó cola. Ahora, pero también hay un dato aquí que la CONI apuntaba con el tema del voto, una ventaja del voto electrónico presencial, que es el que se exige, y que es que una persona certifica la identidad identidad y nadie y nada más. Mm. Hoy día, ¿tú sabes lo que es ser vocal de mesa?
Nunca.
En la elección que viene, en la elección de 2 semanas más. O sea, tienes que elegir en algunas regiones, consejeros regionales, diputados, senadores y presidentes de la República. Mm. O sea, y además estamos hablando de que por el nuevo sistema electoral, dado que tú tienes que llevar al menos el número de candidatos de las vacantes disponibles, llevas una cantidad de candidatos brutales. Es decir, el escrutinio va a ser un escrutinio complejo, en que hay lugares en los que hay, no sé si 60 o 70 sí. candidatos a diputados.
Una sábana.
Ah, una sábana, sí. candidatura a senadores en que llegan los 40. Entonces, es una locura. Y esa gente que voluntariamente se va a tener que pasar todo un día trabajando por una remuneración simbólica, y que además no la piden, digamos, sino que se les entrega. En fin, entonces ahí hay elementos. Efectivamente, hay poco interés de participar como vocal de mesa, hay poco interés en ayudar a la democracia. De acuerdo. Entonces, facilitemos. Pero eso no va a cambiar. O sea, no pensemos nosotros que sin educación y sin conciencia, educación cívica y conciencia política, va a cambiar la lógica del voto. Ni haciendo votar a los menores de 16 años, ni convirtiendo el voto en obligatorio, ni aumentando, porque el voto obligatorio, solo si fuera coercitivo, solo si yo sé de una sola persona a la cual alguna vez le llegó una sanción por no haber ido a votar. Conozco una persona.
Pero lo interesante, Luis, yo no conocía esos ejemplos de países donde
en Brasil es así, por
ejemplo. Donde ciertos beneficios son siempre y cuando hayas participado.
En Brasil. Lula en parte de los esquemas que armó del plan contra el hambre y la educación, etcétera, te exigía que los cabros estuvieran vacunados, por ejemplo, para algunas cosas, para recibir un beneficio se exigía la vacunación de los niños.
Bueno, aquí también existen cosas.
Sí, también hay algunos
beneficios. El tema escolar aquí también lo existe, sí. Pero es interesante.
Claro, que tú vayas a que si quieres recibir un subsidio social, quieres recibir una beca de educación.
Tienes que tener a los hijos con las vacunas al día, si eso existe en Chile.
Exactamente. ¿Sí? No, en Chile existe, sí, y fue muy criticado cuando se planteó. Pero también existe respecto a la votación. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que es importante, que es una cosa que es importante mirar, porque el voto obligatorio de por sí tampoco te garantiza grandes niveles de participación, siempre y cuando lo vayas a plantear, lo plantees como una lógica, comillas, coercitiva.